La palabra de Dios, Efesios 4, versículo 6. Efesios 4, versículo 6. Vamos a leer todos juntos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. En esta hora vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor por el obispo y por cada uno de nosotros. Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido con tu gran poder. Y en esta hora, al llevar tu palabra, obra junto a tu siervo. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan recibir tu palabra. Obra en este lugar y también obra en el corazón de cada uno de nuestros miembros. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Aquel que nos ha creado y nos da la vida e incluso y quien es fuente de toda bendición eterna es nuestro Dios y es Dios que sobrepasa todas las cosas. No solamente eso, sino que también obra en nuestras vidas personalmente. Él está junto con nosotros y no nos abandona. Este tal Dios es aquel que nos da el orden de todas las cosas. E incluso Él es la fuente y incluso el significado de que todos nosotros seamos uno. Él es Dios, Él es un Dios y todas las cosas son uno a través de Él. Y el hecho de que todas las cosas sean uno dentro de la iglesia es algo muy importante, pero hay muchas personas que al estar dentro de la iglesia, cuando piensan en que uno tiene que ser uno, cuando miran esta idea, la verdad es que no tienen gran interés en esto. Muchas personas, cuando piensan de que la iglesia tiene que ser uno, piensa como si fuera una selección adicional. Hay muchas cosas importantes. Ah, pero sería bueno uno poder ser uno. Solamente piensan esto como una sugerencia. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que dentro de la iglesia cristiana el convertirse en uno, o sea, ser unidos, es algo tan importante que la verdad es que nosotros no sabemos el significado de eso. El hecho de nosotros ser miembros de Dios, o sea, parte de Dios, es lo mismo que decir ser uno. Esa unidad. Si vemos en el mundo, podemos ver de que en cambio de la unidad, podemos ver que ya el interés está en cada individuo y podemos ver que les gusta la libertad individual. O sea, el ver que la independencia de cada uno de ellos es algo natural y también incluso desean de que no sean limitados por otras personas. Y por eso incluso ven el cristianismo con una fe individual, de que cada uno de ellos tiene que venir delante de Dios individualmente y piensan de que la fe es realizada individualmente, como si fuera un problema individual de que cada uno de nosotros hemos venido delante de Dios individualmente. Entonces obviamente como hay muchas de estas personas se reunieron y formaron una congregación. Pero tenemos que saber que el Señor nos ha llamado a nosotros para ser uno. ¿Por qué? Porque nosotros, al estar todos uno delante del Señor, o sea, todos, así nos convertimos en uno. No piensan de que es todo lo contrario. Piensan de que el venir, el tener ese encuentro con Dios, es ir con las cosas que uno desea, lo que uno, los deseos de que uno tiene dentro de su corazón. Entonces como buscan esas cosas que decían, lo que estaba buscando era dentro de la iglesia, entonces sí, vengo y recibo esto. Pero queridos hermanos, esto la verdad no es nada diferente que el viejo ser está junto con uno, buscando lo que los deseos de uno. Es lo mismo de esa vida que uno tiene como competencia en este mundo y luego pues en esa competencia entonces ha buscado por fin lo que desea y entonces dentro de sí todavía sigue con los deseos de su carne y en este lugar. Y la verdad es que no tienen ese cambio dentro de su corazón, o sea, no será nada diferente a todo lo que les acabo de decir, que todavía sigue pertenece a su viejo ser dentro de él y lo único diferente es el lugar en que está. Pero queridos hermanos, no debemos pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque todos hemos sido llamados a esa vida pública. Todos hemos sido llamados a esa vida pública. Y la verdad es que nosotros no resolvemos lo que nosotros queríamos y deseábamos, sino que todos nosotros hemos venido delante de Dios y hemos entrado en ese deber público. Y esto fue a través del bautismo. Y nosotros al estar dentro de un Señor, al estar en una fe y a través de la determinación de ese bautismo, al tener ese bautismo tenemos esa determinación y luego a través de esto hemos entrado en esa vida pública. Hemos entrado a esa una forma de vida, en una sola forma de vida y así a través de lo que el Señor nos está mostrando a nosotros, hemos entrado a esta vida. Queridos hermanos, nosotros, ¿qué es esa vida? Primero, servimos a Dios y al mismo tiempo servimos a la iglesia. Hacemos estas dos cosas. Esa es la vida pública. E incluso esa es la vida que es adecuada, apropiada para uno siendo cristiano. Por eso si nosotros los vemos en una parte, el convertirnos en cristianos, en convertirnos parte, o sea, miembro de la iglesia, ¿qué significa? Es que nosotros entramos en su unidad, en ese cuerpo con los otros hermanos. ¿Qué significa esto? Que uno es el que tiene esa carga, que cada uno de nosotros tenemos que realizar esa función como miembros del cuerpo. Cuando hablamos sobre la unidad, no solamente está hablando de que nosotros ahora somos parte de algo y seamos uno, o sea, nos unimos a eso, sino que e incluso es una manera en la cual nosotros verificamos si hemos recibido la salvación o no. Las personas que no tienen gran interés en la unidad de la iglesia, entonces su corazón está en algún lugar y obviamente no debemos pertenecer, o sea, tenemos que pertenecer a un lugar. Tenemos que saber que las personas que no tienen gran interés en la unidad, significa también de que esa persona se le será muy difícil verificar si ha recibido la salvación o no. Si esa salvación dentro de él está realizándose de la manera correcta o no, la verdad no sabrá. Cuando decimos que nosotros tenemos que llegar a esa salvación, que tenemos que realizar esa salvación, ¿qué significa? Es que nosotros está hablando sobre ese estado en el cual somos uno con el Señor. No es que nosotros, el Señor nos cumpla algunas cosas, sino que nosotros tenemos que asemejarnos al Señor. O sea, nosotros tenemos que ser uno con Él. Esto es el entrar en la salvación. Y al estar en ese estado, ¿cómo nosotros sabemos que estamos en ese estado? Cuando nosotros somos uno con otros miembros en el Señor. La salvación, ¿qué es? Es ir junto con esa personalidad del Señor, ir junto con esa voluntad del Señor, con lo que al Señor le gusta, incluso ir a asemejarnos a ese plan de Dios. Por eso, no es, yo haré esto, yo haré lo otro. Esto en sí, la verdad es que no es. ¿Por qué? Porque uno no es el que escoge siendo la persona que debe de hacer, sino que cada uno de nosotros hemos entrado en ese camino de la salvación, ese camino de la salvación que el Señor ha diseñado, ese camino estrecho en el cual nosotros tenemos que ir. Pero cuál es una de las condiciones que el Señor ha hecho es que nosotros tenemos que ser un cuerpo. Y aquellos que han recibido la salvación, ¿quiénes son? Son aquellos que han obtenido ese deber público. Por eso, nosotros tenemos que, en ese momento al cual miramos al Señor que nos pide a nosotros que entremos en ese camino estrecho, la verdad no es, Señor, yo quiero hacer esto a mi estilo, quiero hacer esto a mi estilo, quiero hacer lo otro así, lo otro. El Señor nos mirará a nosotros, ¿para qué será esto? Por eso nosotros que hemos sido salvos y hemos tenido esa nueva vida, tenemos que saber que ahora nuestra vida, el Señor desea que nuestra vida sea una vida de que pueda servir a los demás, que nosotros seamos transformados y que tengamos esa determinación en nosotros, esa fuerte determinación, y así nosotros podamos ser transformados a través de nuestras acciones y todo nuestro ser. Y a través de esto, es esa manera como el Señor ve esto, como esa determinación que nos hemos arrepentido y que hemos y recibiremos esa salvación. Por eso tenemos que apartarnos con esos pensamientos de mirarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, es fácil ver solamente a las personas, pero no debemos pensar de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al mirar la iglesia de esta manera, es lo mismo que estar dentro, todavía estar dentro de esas cadenas del enemigo. Y hay muchas ocasiones en las cuales todavía las personas están encerradas en eso, pero la verdad es que nosotros tenemos que ser libres de esto. Tenemos que ser libres de estas cadenas. Pero entonces muchas personas siguen siendo acostumbradas a esto. Y es lo mismo de que aunque haya sus cadenas han sido ahora ya liberadas, pero entonces sigue el brazo así puesto. ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados con el pasado, de esa manera en la cual están encarcelados. Pero tenemos que ser libres de esto por completo, de esa costumbre también. Vamos a ver que el enemigo constantemente nos hace, nos pone esa maldición y hace que constantemente estuviéramos corriendo en el mismo lugar, dando vueltas. Estábamos en esa maldición corriendo y dando vueltas, y lo único que nos esperaba era el infierno. Pero ahora nosotros hemos sido libres de esto. El hecho de que nosotros seamos uno, el hecho de que nosotros podamos unirnos, el hecho de que hemos salido de todo esto, a través de esa unidad podemos verificar esto. Ah, el Señor se complace de mí. Ah, en mí hay ese cambio verdadero. No es que mi condición, mi entorno esté cambiando, sino que yo soy el que estoy cambiando. Y si miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, dice que hay un Dios. Podemos ver de que nos muestra ese concepto de que es un Dios. Y sabemos de que, como hemos visto en el Antiguo Testamento, podemos ver de que el hecho de que sea un Dios es algo que Dios ha enfatizado mucho en el Antiguo Testamento, de que solamente hay un Dios, un solo Dios. ¿Y qué significa esto? De que esto también está enfatizando de que hay un solo pueblo. Entonces, cuando uno simplemente piensa, ah, ustedes crean en un Dios, piensan, ah, ustedes no crean en otros dioses. O sea, si es así, en una parte si es así, de que nosotros ni siquiera miremos a los otros dioses. O sea, solo hay un Dios, solamente es uno. Pero esto también significa de que hay un pueblo, de que hay un pueblo que es uno con ese Dios, y es ese pueblo en el cual está siendo cuidado por Dios, es ese pueblo en el cual está siendo guiado por ese Dios, y está diciendo que que recibe la herencia de ese Dios y vive acorde a esto. Esto es lo que está pidiendo, que está pidiendo esa generación pura. Queridos hermanos, el hecho de que nosotros, ese estado en el cual nosotros somos uno, es una manera en la cual nosotros podemos verificar si nuestra fe está yendo en el camino correcto, si nuestra iglesia está yendo en el camino correcto. ¿Y qué pasará si la otra persona y yo tenemos diferentes opiniones y no podemos concordar? Esto significa de que la iglesia en sí, o sea, que la iglesia en sí no está yendo en la manera correcta. Pero entonces uno podrá decir, ay, seamos uno. Hay unas personas que no le gustan ser uno. ¿Por qué? Porque uno pues tendrá que ser uno, entonces no podrá pues llevar sus propios pensamientos y tendrá que ser prejuiciado por muchas cosas, porque tendrá que dar otras cosas de sus propias cosas. Pero tenemos que saber que nosotros hemos sido llamados a ser uno, y la verdad es que nosotros tenemos que cumplir esto. Anteriormente, algunas cosas que me hacen pensar en cuando muchas personas rechazan lo que la iglesia les pide. Cuando la iglesia les pide algo, necesitamos esto, esto y lo otro. Incluso muchas cosas que vienen siendo pedidas a través de Dios, la verdad, lo rechazan porque no desean. Pero tenemos que saber que nuestra vida, ¿qué es? Cuando el Señor nos pide, tenemos que obedecer. Por eso, nuestra vida en sí no es, no, ay, pues sí, en esta vida, pues hemos venido a la iglesia, entonces, ay, muchas personas están en mi misma situación, ay, entonces, no nos interesemos en las otras personas y solamente yo, pues, me concentraré en mí mismo para hacer las cosas bien. La verdad es que no podemos pensar de esa manera, sino que nosotros tenemos que ver cómo nosotros podamos armonizar, o sea, ser uno con las otras personas. Esto es nuestro deber. Y tenemos que pensar, ay, ¿por qué yo estoy en este lugar sentado, pues, en la iglesia? Ay, pero lo puedo hacer incluso en internet. Pero la verdad, esta persona no está yendo acorde, o sea, a lo que es de Dios. O sea, no está acordando, o sea, concordando con lo que es de Dios. Tenemos que saber que nuestra vida en Dios no es recibir diferentes informaciones. Lo importante no es esa información, porque incluso hay informaciones que vienen del diablo. Tenemos que saber que nosotros tenemos que venir delante de Dios unidos todos. Esta es la esencia y el punto de todo esto. Queridos hermanos, el hecho de que todos juntos nos estemos haciendo uno es una bendición. Dios, que es fuente de toda bendición, aquel que nos da toda bendición. Es que nosotros venimos delante de aquel que es fuente de toda bendición y así, a través de esto, venimos para verificar nuestra fe y estas personas son aquellos que reciben esa bendición. Y queridos hermanos, yo deseo de que todos los miembros de nuestra iglesia podamos formar ese cuerpo del Señor de una manera hermosa y así todos juntos podamos realizar esa voluntad del Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Por eso, nosotros al venir en este lugar, tenemos que saber de que no todos nosotros tenemos que convertirnos en ese cuerpo hermoso de Dios y así todos juntos decir, ¡ay sí! Ahí están nuestros miembros, todos juntos estamos sirviendo a Dios. Queridos hermanos, ahora si miramos el pasaje bíblico, dice, hay un Dios y un Padre de todos, Pero entonces, esto nos muestra de que nosotros somos esas personas que hemos sido escogidos por Dios. Si vemos a los judíos y a los gentiles, podemos ver de que estas dos personas, estos dos grupos de personas, el Señor ha quitado, se ha rechazado esos dos grupos y ha formado ese nuevo pueblo, esa nueva humanidad y esa es la iglesia. Y así de esta manera forma esta nueva humanidad y hace de que ellos constantemente puedan ser uno y esto lo dice como si fuera algo obvio. Porque aquellos que fueron llamados por el Espíritu Santo, obviamente tendrá que ser uno. ¿Por qué? Porque ahí en ellos está un Señor, en ellos hay una fe, e incluso ellos han venido delante del Señor y han tenido esa determinación verdadera y absoluta para a través del bautismo, para que así puedan ser uno. Continuando con esto, nos está mostrando otra razón por la cual tenemos que ser uno, que es nuestro Padre Dios. Tenemos que saber de que la existencia de Él en sí es que nosotros podamos ser uno. Cuando dice Padre Dios, la verdad, primero tenemos que mirar el concepto de esto para poder entender esto. Si nosotros vemos en la iglesia del Antiguo Testamento, podemos ver de que el Padre Dios, ya este concepto ya estaba en base en ello. Y podemos ver de que en ese tiempo, cuando dice de que es un solo Dios, ya era algo normal, fundamental en ellos, fundado en ellos. Y podemos ver de que, aunque dice Jehová, está hablando de Dios. Y luego en el Nuevo Testamento, más adelante, viene Jesús convirtiéndose en el Hijo de Dios que sale, o sea, Logos saliendo esto. Podemos ver que el Antiguo Testamento no divide el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Por eso dice, lo llama Dios, o sea, Señor, como si vemos en Deuteronomio 6:4, dice, Jehová, o sea, Señor nuestro Dios, Jehová uno es. Y que dice, a ti fue mostrado para que supieras que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. Podemos ver que en el Antiguo Testamento vuelve y enfatiza una y otra vez de que solamente hay un Dios. Y dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Y luego explica, no hay dioses como conmigo, y yo hago morir, y yo hago vivir, y yo hiero, y yo sano, y hay quien pueda librar de mi mano. En al decir todo esto, está diciendo, es que ese rol de que aquel que está haciendo está explicando la existencia de este aquel que es absoluto, es ese Dios absoluto. Eso es lo que está diciendo, que no hay otro Dios, que no hay otro Dios. No está hablando, ay, de esos dioses que existen, o sea, que son menores. Está diciendo que todos ellos tienen, ya no, o sea, que no se pueden comparar con, o sea, yo soy el Dios. Y dice de que no hay nadie que pueda dominar como el Dios. Y dice que nadie incluso puede pretender ser Dios. Eso es lo que está diciendo. O sea, no importa quién sea, pero nadie puede decir, o sea, reemplazarlo a él. No puede reemplazarlo a él. Pero entonces en esta parte hay muchas personas que podrán a confundirse esto. Está diciendo de que Dios solamente es un Dios, pero entonces uno podrá pensar, como hay diferentes dioses, entonces cuando dice dioses, entonces hay dioses que son menores, hay como entonces como hay muchos dioses y pues como dioses que son menores que otros que Dios. Pero la verdad es que el Señor, la verdad, no está yendo junto con el punto, el énfasis del Señor. El Señor está diciendo, no hay otro Dios aparte de mí. No hay otro Dios aparte de mí. ¿Qué es lo que dice? Ustedes recuerden esto de que no hay nadie aparte de mí. O sea, no significa que alguien que sea similar y venga, sino que no hay otro Dios. O sea, no hay un Dios que sea como yo. Y la verdad nos está diciendo de que no acepta si hay, como si hay una manera, pues, diferente a esto. Y que dice, así dice Jehová, Rey de Israel, o sea, Señor, Rey de Israel, y su Redentor diciendo, yo soy el primero, o sea, que no hay, o sea, no hay otro Dios, y yo fuera el postrero y fue mí, no hay Dios. Y luego dice, no hay otro Dios aparte de mí. Pero entonces, este Dios es el Creador. Así es como nosotros comúnmente conocemos acerca de esto. Pero entonces, es lo mismo como nos muestra en Génesis 1, cuando dice sobre ese Dios que ha creado todas las cosas. O sea, al principio lo habla de esa manera. Cuando dice que Él es Padre de todos. En el Antiguo Testamento no llamaban a Dios como Padre. O sea, está hablando sobre la Trinidad. Cuando anteriormente se decía Dios habla de la Trinidad. Pero podemos ver de que también cuando explica sobre el Padre, se enfatiza como el Creador. Y entonces, en el pasaje bíblico que estamos hablando ahora, entonces podemos ver de que cuando habla sobre el Padre, está hablando de Dios Padre. Está hablando sobre Dios Padre. Entonces, ¿qué significa esto? De que Él es aquel que ha creado todas las cosas, y no solamente eso, sino que Él es aquel que administra todas las cosas, es aquel que domina todas las cosas. Él es aquel que administra todo esto. O sea, el Dios, o sea, de todos. Y entonces, más adelante, miren, vamos a ver más específicamente acerca de esto. Pero entonces, cuando dice que Dios es el Creador, ¿y qué es lo que dice? Si vemos en Jeremías 51, que dice, Él es quien hizo toda la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, y a su voz se produce tumultos de aguas en los cielos. Podemos ver de que Él a través de sus palabras ha formado todas las cosas, diciendo, o sea, usted haga esto así, esto lo otro, y comiencen a realizar, o sea, a hacerlo. Y también Él es aquel que ha formado todas las cosas, posiciona todas las cosas. Y cuando habla sobre su herencia, cuando habla el centro de su herencia y el que forma todas las cosas es Israel. Y también dice que Él ha formado al hombre. Y que dice, yo Jehová que lo hago todo, que extendió solo los cielos, que extendió la tierra por sí mismo, que también formó al hombre. Y Él es aquel que ha formado también a nuestras almas. O sea, vive Jehová que nos hizo esta alma. O sea, Él es aquel que nos ha creado a nosotros. Y que dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. O sea, habla de dos cosas. Y incluso el versículo 18, porque Él ha creado todos los cielos y Él creó la tierra y me hizo una, y también fue, y para que fuese habitado el que creó, o sea, yo Jehová. Entonces uno simplemente podrá pensar, ah, Él es aquel que ha salvado, que ha creado, no solamente eso, sino, o sea, no es Dios solamente creador, sino que también es nuestro salvador. Y se proclama de hacerles acercándose entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y los que dijo desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sé salvos todos los terrenos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Y dijo, yo también he creado todas las cosas. ¿Pero será que ustedes me edificarán un lugar donde yo pueda morar? ¿Pero qué es lo que dice? Pero yo soy el Dios de cada uno de ustedes. Soy aquel que mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea, está hablando de que Él es Dios Salvador. Y ese Dios, o sea, no es nada diferente a ese Dios en el cual nosotros creemos ahora. Y que dice, y también recordemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Hay algunas personas cuando ven esas palabras podrán pensar, ay, es que el Señor, ay, no importa si nosotros les pegamos a las otras personas, ay, yo solo no hemos pecado delante de Dios. Oh, no, la verdad, no está diciendo que esto sea correcto, o sea, que eso está bien, pero hay unas personas que miran de esa manera. Si no, ¿será que Dios golpeará al hombre? Claro que no, es porque Dios tiene misericordia del hombre. Y el hecho de no ir acorde a Dios, o sea, ir junto con el Señor, es pecado. Queridos hermanos, nosotros incluso nos está mostrando ahora con certeza sobre el Padre, de que el Dios en el cual sirvieron en el Antiguo Testamento Israel era un Dios. Incluso también ahora en la Iglesia del Nuevo Testamento estamos cumpliendo con ese un Dios. También nosotros sabemos y creemos que no hay Dios aparte de Dios, que solamente un Dios, de que Él creó todas las cosas y que todas las cosas han venido a través de Él. Y que también Jesucristo estuvo con Él, pero que de todas maneras Dios es uno. ¿Por qué? Porque Jesús también es uno con Dios. Es algo que no nos confundimos. ¿Por qué? Porque también está el Padre y también está el Señor, o sea, está Jesús. También nosotros decimos con todo fervor, o sea, con todo valor, ¿ustedes creen que Dios es uno? Sí, claro, nosotros sabemos que Dios es uno. Esa verdad de que Dios es uno, también para el enemigo, los demonios, también es algo en el cual ellos conocen y tiemblan. Y la verdad es que nosotros, aunque podemos decir y separar la identidad y entonces poder decir, pues Padre, también pues llamamos a nuestro Padre como Abba Padre. Y nosotros teológicamente pues explicamos de esta manera, pero tenemos que saber de que Dios solamente es uno, incluso también a esas tres personas en Él, que estamos hablando de la Trinidad. Y entonces también es algo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, incluso a los discípulos han explicado y Jesús ha dicho en su vida. Y si vemos en Efesios 4, en los versículos 2, 3, 4 y 5, está hablando sobre la Trinidad, está hablando sobre el Espíritu Santo, sobre Jesús y también está hablando sobre el Padre. E incluso está hablando tan el hecho de comprender ese misterio de la Trinidad. Pero está hablando muy natural y muy pues tranquilamente acerca sobre el misterio de Dios. Y así, de esta manera, está manifestando esto. Y la verdad, no hay manera de pues confundirnos de esto. ¿Qué lo dice? Ustedes id a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando sobre la Trinidad. E incluso cuando en ese momento en que Tomás vio las manos y el costado de Jesús, ¿qué fue lo que dice? Señor mío y Dios mío, arrodillándose delante del Señor. Uno podría decir, ay, pero es Jesús. Pero aunque sea Jesús, es Dios. Incluso Ananías y Zafira en ese momento, ¿qué dice? Si vemos en Hechos 5, 3, 4, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo? Está diciendo, tú estás mintiendo delante de Dios, o sea, está diciendo, está poniendo a Dios igual que al Espíritu Santo, igual que a Dios. Diciendo, tú estás siendo malo delante de Dios, o sea, no es que esté separado entre las personas, sino que está diciendo que es uno. Incluso cuando nosotros llamamos a Dios, podemos entender, cuando hablamos sobre Dios, podemos entender esto como de dos diferentes maneras. Y podemos ver cuando habla sobre Dios, es una de las palabras que podemos encontrar en todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Podemos ver de que cuando dice el primer significado, cuando habla sobre Dios, está hablando sobre Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, sobre la Trinidad. Y luego en el Nuevo Testamento, cuando clama a Dios, no está hablando a Dios por completo, también existe ese significado, pero también llama más enfocadamente al Padre Dios. Por eso cuando hablamos sobre Dios, cuando llamamos a Dios, clamamos a Dios, también podemos ver de que también habla sobre Dios, o sea, Dios trinitario, triuno, entonces Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también al Padre, o también solamente al Padre. Pero entonces hay maneras en el cual pues no diferencia pues específicamente a Dios Padre o Dios pues Hijo o Dios Espíritu Santo. Pero entonces por eso, como hay algunos cristianos incluso en la teología que no dice todo esto así, sino que no lo dividen, sino que dicen todo Dios. Pero tenemos que saber que no hay diferencia en el poder y en la naturaleza de estas tres personas dentro de la Trinidad. Y eso es lo que nos muestra en el pasaje bíblico, o sea, que hemos leído desde Efesios 4. Nos está mostrando esto, de que también cuando hablamos sobre Padre Dios, podemos ver de que el Padre es aquel que tiene ese rol que representa, representativo. Cuando hablamos sobre Dios Padre, podemos ver de que Él es aquel que es el más representativo. No está hablando de que su poder o autoridad sea mayor, sino que está hablando de que el rol es la diferencia en el rol. Por eso, entonces, cuando dice que Él es el Padre de todos, Eso significa también significado de que Él es el creador. E incluso también está diciendo, pues especialmente, está diciendo que Él es el Padre Dios, como se dice también teológicamente. Y no hay necesidad de explicar, o sea, enfatizar más esto. ¿Por qué? Porque no hay, pues, ninguna rivalidad entre la Trinidad o pelea o un poder mayor que el otro, sino que nos está mostrando muy naturalmente de que todos son uno en esa en la Trinidad. Y también así es como los apóstoles nos explica en la Biblia. Y también esto en sí nos muestra de que todos nosotros somos uno, de que debemos ser uno, y así nosotros de esta manera tenemos que ser uno, y nos muestra eso, porque esa es la unidad perfecta. Ahora, cuando hablamos sobre todo, ¿qué significa eso? Él dice de que Él, que Dios, o sea, el Padre, es el que está sobre todos y por todos y en todos. Está diciendo que está sobre todos y por todos y en todos. Entonces, cuando hablamos sobre todo, está hablando de que, o sea, la palabra en hebreo es paz. O sea, está hablando de todo, all. O sea, every, también digamos en inglés, cuando habla sobre de everyone, de every, también está diciendo eso, de todo. Está hablando sobre todos. O sea, cuando habla sobre todo, está diciendo de todas las cosas que existen, o sea, todas las cosas. O sea, todas las cosas. Pero entonces, en el texto original, y si vemos en el pasado, muchas personas pues no entendían, si vemos en el texto original, esa palabra era un poco, no decía específicamente qué es lo que está diciendo, o sea, puede ser todos los creyentes, puede ser todos los santos, puede ser toda la creación, o todas las criaturas, o todas las cosas vivas, o... Pero entonces, si vemos en la tradición, podemos ver de qué en ese momento también miraban todas las cosas en la relación entre Dios y nosotros, y más específicamente. Pero entonces, ¿ustedes qué piensan en la palabra que hoy hemos hablado sobre cuando dice todo? Entonces, ¿será que solamente es la conexión entre Dios y nosotros y que es tan específico y así tan pequeño en el cual que solamente se enfoca en el hombre? ¿De que Dios, pareciera que Dios no tiene interés en el universo? Y así es como por muchas generaciones se enfocaron solamente en la relación entre Dios y el hombre. Pero entonces Pablo acá en Efesios está diciendo que para Dios, cuando habla sobre todo, está hablando de todo el universo, de todas las cosas. De que Dios tiene interés en todas las cosas. No es que Dios no solamente está mirando a la iglesia, sino que Dios está mirando todo el plan que está realizando, el plan que Él está realizándole en todo el universo, en todas las cosas. Y así, en medio de esto, realiza su plan junto con nosotros. No significa que solamente nos mira a nosotros y abandona el universo. Sino si vemos en Efesios desde el versículo 1, nos está mostrando una y otra vez que habla de todo el universo, o sea, de todas las cosas. Si vemos en Efesios 1, 10, 22 y 23, que dice que reuniendo todas las cosas en Cristo, y dice, y somete todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza todo, sobre todas las cosas, a la iglesia. O sea, vemos que el plan de Dios siempre está en todas las cosas. Y en Efesios 3:9 también dice lo mismo, que creó todas las cosas. Podemos ver que el interés de Dios está en todo, o sea, en todas las cosas. ¿Por qué? Porque toda la creación, todas las cosas han salido de Él, también incluso nosotros. No podemos decir, ay sí, de Dios solamente salió la iglesia, el universo y todas las otras. No, claro que no, sino que todas las cosas fueron creadas por Él y en medio de eso estamos nosotros. También Y también, ¿qué es lo que dice? Que no solamente a toda la humanidad, sino que incluso a todas las cosas. Porque dobló las rodillas delante de él. Todas las cosas que están en medio del cielo y la tierra. Incluso todas las cosas. O sea, él es aquel que administra todo esto. Él es aquel que administra y está mirando todas las cosas en todo el mundo. No solamente es que esté mirando la iglesia solamente. Por eso cuando vemos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, está diciendo que es Dios que sobrepasa todas las cosas. Y él incluso se encuentra en ese lugar. Cuando dice, el cual es sobre todos, en inglés dice above, o sea, que está arriba, o sea, que está sobre. Cuando dice sobre, es que está arriba, mirando todo el universo, todas las cosas. Está mirando desde arriba. Podrán entender esto de esta manera. O sea, es alguien que es tan grande. Dios es aquel que es tan grande. O sea, sobrepasa todas esas cosas. Pero incluso, ¿qué dice? Y por todos. Cuando dice que es por todos, no está diciendo que lo está unido en todo, sino si vemos en hebreo, significa día. O sea, es la palabra día. Pero entonces, ¿qué significa esa palabra en hebreo? Día está hablando de through. O sea, de que él es aquel que atraviesa todo esto. De que él es aquel que incluso obra en ese mismo presente personalmente con el poder en ese lugar. En ellos. O sea, que Dios en todas las cosas que está ocurriendo en todo el universo, Él es aquel que obra en ese mismo lugar, en todo el universo, en toda la historia, en todo el hombre. Él cruza, o sea, Él cruza en medio de eso, o sea, Él es aquel que realiza todo esto. Incluso, y luego dice, en todos, en inglés sería in, o sea, que es todas las cosas. O sea, no significa que él está desde lejos y pues haciendo sus cosas desde lejos, sino que significa que él incluso pertenece dentro de ese lugar. O sea, está en ese lugar, en ese mismo presente. Por eso, entonces está hablando acerca del Padre. Entonces, el Padre es aquel que es sobre todas las cosas, sino no solamente es, sino que Él está dentro de todo lugar, obrando en ese lugar. O sea, diciendo que Él es aquel que pertenece en medio de ellos. Por eso está diciendo que, la verdad de que es el Padre, e incluso de que Él es el que está sobre todo, por todo y en todo. Incluso cuando habla sobre todo esto, cuando habla sobre todas estas obras, está diciendo de que Él es aquel que representa todo esto. Está hablando sobre la posición del Padre, de que Él es el que representa esto. Pero entonces cuando habla sobre el Padre, ¿qué es lo que está diciendo? De que aquel, el que está explicando que Él, explica que Él, la representativa del Padre, nos está diciendo a nosotros acerca sobre el orden. Nos muestra que todas las cosas son uno a través de Él. Incluso nos está pidiendo que nosotros verifiquemos el orden. Este orden. Y Dios es aquel que mira todas las cosas, que observa todas las cosas, que incluso obra en medio de todas las cosas. Pero entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, como ya les había dicho ustedes anteriormente, la iglesia es el lugar donde realiza la obra de Dios. Es el enfoque de esa herencia de Dios. sobre ese cambio en el cual estuvo en medio del mundo, el mundo que estaba en medio, que ya había sido ya destruido, ese mundo que ya ya ha sido destruido y distorsionado. Ahora la iglesia es ese primer paso en el cual todas las cosas llevan a esa unidad, en esa armonía. Ese es el rol de la iglesia. Esa es la iglesia. Pero entonces, Dios es aquel que es también sobre todo y por todo y en todo. Entonces, eso significa que también Él obra dentro de la iglesia de la misma manera. Y cuando vemos esa unidad de la Trinidad, también nos muestra que esa unidad dentro de la iglesia es algo absoluto. Nos muestra como evidencia de que esa unidad dentro de la iglesia es absoluta. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser igual, la misma, con la misma personalidad de Dios, también que Dios es bueno, que es uno, y el que manifiesta esa unidad de Dios. Cuando nosotros hablamos sobre Dios Padre, nosotros al mismo tiempo nos está mostrando sobre esa unidad. Pues tengo que tener cuidado el explicarlos esto. Y la verdad, no podemos dividir a la Trinidad o tampoco no podemos decir uno que es mayor que el otro. Pero entonces está diciendo que Padre, está diciendo que el Padre es el que está sobre todas las cosas y el que fue a través de todo es el Hijo. Y en este lugar en el cual está contaminado, este lugar en que estaba completamente distorsionado, en ese lugar, Él cruzó en ese lugar, Él fue, Él quitó toda tristeza, quitó toda desesperanza, quitó todo esto. ¿A través de qué? En todo, cuando está hablando sobre el Espíritu Santo pertenece en nosotros. Haciendo que todas las cosas sean uno a través de Dios. Está hablando sobre esa manera en la cual se ha representado y nosotros tenemos que dar gloria a esto. Incluso está hablando sobre esa obra tan grande que está lleno de la plenitud de Dios. Tenemos que saber que Dios no solamente nos ha creado a nosotros, sino que Él también desea darnos esa salvación, desea restaurarnos, desea amarnos, desea que nosotros recibamos esa bendición. Queridos hermanos, nosotros somos la iglesia de Dios, pero entonces nosotros, ¿qué somos para ese Padre Dios? Nosotros somos ese pueblo con esa sangre pura, o sea, con esa herencia pura. Y nosotros estamos dentro de su autoridad, de su soberanía, y la verdad es que el hecho de que Dios es el que obra dentro de nosotros. E incluso Él obra en nuestro presente y está en ese mismo lugar, obrando con nosotros. La verdad es que nosotros no podemos pensar, ¿será que Dios nos está mirando? ¿Será que Dios me está mirando? No, sino que el Señor mira todas las cosas y observa todas las cosas. Porque ahí está todo de Dios, porque Dios desea darnos a nosotros esa bendición, desea darnos a nosotros su bendición y su vida, y desea protegernos a nosotros. Y ese es el lugar donde está esa determinación del Señor, y nosotros estamos junto con el Señor. Y si nosotros tenemos esa determinación de no darnos al enemigo, entonces Dios nos ayudará a nosotros y se complacerá. Queridos hermanos, tenemos que saber que la iglesia es el centro de todo este mundo. Este mundo necesita a Dios. Este mundo no conoce nada. ¿Pero qué hace la iglesia? Ay, la iglesia, ¿cuál es la necesidad de la iglesia? Pero incluso hacen que la iglesia tenga dificultades. Y también, no tiene una buena perspectiva de la iglesia, pero tenemos que saber de que ellos necesitan a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la bendición de ellos. Este mundo necesita la bendición, necesita el amor de Dios, necesita esa misericordia de Dios. Y por eso la iglesia, por un cierto tiempo, tendrá que existir en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo tiene esa esperanza a través de la iglesia. Pero si la iglesia, si dentro de la iglesia, si no hay unidad, sino que hay separación y división, es algo que tenemos que avergonzarnos. ¿Por qué? Porque los primeros que tienen que unirse, o sea, tener esa unidad, es la iglesia. Es el lugar en el cual Dios tiene que estar en medio y tiene que obrar en ellos. Es la iglesia. Queridos hermanos, algo que tenemos que saber es que la manera en que nosotros podemos expresar de que Dios es uno, está hablando sobre la unidad de la iglesia, está hablando de la existencia de la iglesia. No está hablando, ay, sí, lo primero es que yo, todas las cosas para mí vayan a ir primero, sino que tenemos que saber que Dios nos ha llamado a todos nosotros para ser uno. Y si nosotros no estamos unidos, entonces, ¿qué significa esto? Es que nosotros, la gente dudará de que nosotros creemos de que Dios es uno. Es lo mismo que menospreciar esa unidad de Dios. Es lo mismo que no aceptar al Creador. Pensar de que el Creador no es necesario. O sea, al momento en el cual nosotros no hay pues esa unción, o sea, el hecho de que sea unido. Y espero que todos nosotros podamos ser unidos creyendo en un solo Dios y yendo en esa voluntad de Dios. Pero si no hacemos esto, es lo mismo que ir en contra de la voluntad de Dios. Y tenemos que saber de que nosotros somos uno con el Señor. Y nosotros tenemos que ir en ese camino del Señor. Y espero de que todos nosotros podamos ir en ese camino, en un solo Dios, estando en Él. Y les bendigo en nombre de Jesús, de que todos nosotros podamos ser uno a través de Él. Aleluya. Cuando nosotros decimos de que, ay, Dios es uno, no solamente pensemos simplemente, ay, si no hay dioses aparte, no hay otros dioses aparte de Él, sino que tenemos que saber que ahí es el significado en el cual Él, que nosotros podamos ser uno en Él, porque Él es uno. Aleluya. Oremos todos juntos en esta hora. De que Dios nos acepte a nosotros, de que nosotros podamos conocerlo a Él que es nuestro Creador, nuestro Señor. Él es incluso aquel que está pasando sobre todas las cosas, que es tan grande, pero incluso Él obra en nuestras vidas, e incluso Él está en todo lugar y es todopoderoso, y Él es aquel que nos cuidará y nos guiará a todos nosotros, y que nosotros así podamos orar dentro de Él. Oremos todos juntos dando gracias delante del Señor.